Yo empecé a tragar agua por nariz, por boca, por todos lados, digamos, y en ese momento yo dije, chuta, hasta acá nomás llegamos. Me pasa un poco eso de como de las películas o como de la literatura en general, que dice, se te pasa la mente, tu vida en un segundo. Eso sí, sí es verdad, digamos, a mí me pasó.
Hola gente, espero que estén muy bien. Yo soy Nico y esto es En el Camino Podcast. Y con mucho agrado vengo a iniciar una segunda temporada de Conversaciones del Camino. Esta vez no tanto de viajes, sino de sentido y propósito. Y mi primer invitado es Claudio. Muchas gracias por venir. Nos costó, pero bueno, aquí estamos.
Sí, hola Nico, gracias por la invitación. Un honor estar acá acompañándote y bueno, conversando de estos temas. Yo soy, digamos, Claudio, tengo 36 años y me considero una persona un poco en constante aprendizaje, y esto que esta invitación, digamos, del propósito y el sentido, valga la redundancia, me hace sentido, porque yo tengo una discapacidad. Y digamos, constantemente estoy replanteando, reformulando, reflexionando sobre las cosas que hacen sentido y que te ayudan, digamos, a seguir día a día adelante.
Esto tal vez es irrelevante para los que escuchan el programa, pero claro, yo te conozco antes, bueno, y obviamente después de esto que mencionabas de la discapacidad, aunque siempre... Me cuesta utilizar bien el lenguaje ahí. Si pudieras explicar tu accidente, lo que tú llamaste como discapacidad, y tal vez si está bien la utilización de ese lenguaje, porque también buscada por internet, y claro, esta movilidad reducida, y hay muchos términos que yo creo que también van cambiando, como el sentido.
Claro, no, sin duda. O sea, mira, hay un tema ahí con lo que se puede denominar eufemismo o el significado, digamos, en sí. Yo no tengo ningún problema con el concepto o la palabra discapacidad, pero sí puede ser que alguna persona le ponga alguna connotación un poco negativa y prefiera que se le llame movilidad reducida o capacidades diferentes. A mí, en cierto sentido y en lo personal, me parece, digamos, irrelevante. No marca mayor diferencia. Y claro, como tú decías, nos conocemos, nos conocimos hace tiempo, antes de mi accidente. Y bueno, si quieres parto, digamos, al tiro en lo que tiene que ver con qué fue lo que me pasó. Ahí tú me dices, me das el ok.
Claro, es sobre todo más la cómo cambia y cómo fue tu accidente y qué es lo que cómo cambia en realidad todo el marco de claro la vida y justamente cómo uno se motiva a través de cambiar completamente el mundo, sí.
No, por cierto. Bueno, esto fue un día de marzo del 2009. Yo estaba viviendo en Viña específicamente en Reñaca, y teníamos un día de celebración de la bienvenida Mechora de la universidad, y bueno, era un día y un carrete o una reunión, digamos.
Sí, reunión, fiesta, festiva, sí.
Claro, festividad, como cualquier otra. El tema es que, bueno, ahí las circunstancias cambiaron a eso de las 7:30, 8 de la noche. Yo voy al sector de la piscina, estábamos en un quincho, estábamos ahí conversando, llego con un amigo al sector de la piscina y no calculo bien, o básicamente no me doy cuenta de que era la zona baja de la piscina, porque las personas que estaban ahí estaban sentadas, digamos, entonces el agua le llegaba hasta la altura de los hombros. Porque siempre es como más agradable estar sentado bajo el agua que arriba, porque da frío si uno está mojado. Sí. Entonces estaban todos sentados, yo llego, un amigo se lanza como un clavado un poco feo, por decirlo de alguna manera, en términos de estética. Y ahí uno entre digamos, el par de tragos, los copetes que se había tomado, el ambiente que había, me lanzo como final olímpica, digamos, o sea, súper súper clavado el piquero, y termino chocando abajo. Llego muy rápido abajo, de haber sido un metro y medio, no sé, por ahí de altura, y con el impulso uno llega, digamos, rápido. Las manos no están preparadas, digamos, para recibir un impacto, entonces llego abajo, choco con la cabeza, y eso significa que se produce, como en términos técnicos, una luxofractura, y eso hace que dañe la médula espinal. Y ahí efectivamente se dio una situación mea surreal en ese momento, que fue el que no, digamos, no me podía mover, no entendía por qué me podía mover, era algo como súper extraño. Sentí un hormigueo, una electricidad así muy intensa por todo el cuerpo. Al principio no lo lograba asociar a una lesión medular, una discapacidad, algo, sino que simplemente no entendía qué pasaba nomás. Y bueno, algo un poquito más complicado en ese momento fue que no estaba preparado tampoco para aguantar la respiración. Entonces estaba boca abajo, en una piscina con agua, con gente afuera, digamos, como gritando, festejando, conversando, y en ese sentido no podía llamar la atención. Era como difícil decir que algo me pasaba, digamos. Así que, como pude, intentaba, digamos, moverme, que era solamente la cabeza, tratando de llamar la atención, hasta que, claro, obviamente los que estaban ahí conmigo notaron que algo raro pasaba, y bueno, ahí me tomaron y me sacaron de la piscina, me dieron vuelta. Yo en ese momento pensé que me iba a morir, digamos, porque no estaba preparado para aguantar la respiración. Después de un tiempo, el cuerpo, el organismo comienza a respirar por reflejo nomás, o sea, yo empecé a tragar agua por nariz, por boca, por todos lados, digamos, y en ese momento yo dije, chuta, hasta acá nomás llegamos. Me pasa un poco eso de como de las películas o como de la literatura en general, que dice, se te pasa la mente, tu vida por en un segundo. Eso sí es verdad, digamos, a mí me pasó. Claro, fue como, chuta, tengo tantas personas a las que me gustaría ver, tantas cosas que no pude hacer, tantas situaciones que quizás que dejé inconclusas, relaciones que no fluyeron y que me hubiese gustado que sí avanzaran, un montón de cosas que pasan, digamos, en un segundo, en el que uno dice, chuta, acá ya, si no pasa algo rápido, me muero. Afortunadamente me sacaron consciente, digamos, algo. Eso deben haber sido, no sé, un minuto o un poco menos, pero fue una eternidad, digamos, en mi cabeza. Y ahí siento, digamos, que ya estaba como con el aire en la cara, digamos, ya como bien a salvo. Y ahí, digamos, ya me desvanezco, me desmayo, y ahí comienzo, digamos, a tener ciertos flashbacks en todo este periplo que fue la salida de ese lugar hasta la llegada a la clínica, y todo, digamos, ese caos que se generó por ese accidente.
Wow. Sí.
Eso como, sí. Como punto, digamos, focal de la situación. Ya después, eso es como lo traumático, por decirlo de alguna manera. Después empieza el proceso que tiene que ver con entender qué es lo que sucedió, qué pasó. Yo, como te decía, vivía solo en Viña, mis papás estaban en el norte, los tuve que llamar, recuerdo que iba en la ambulancia, el paramédico me dijo, ¿puedes tomar el celular? Y yo no podía moverme, entonces Recuerdo que hablaba con mi mamá y una, digamos, llamada súper corta pero súper fuerte, en la que mi mamá no entendía qué pasaba, qué te sucedió. Yo le dije, no sé, voy camino a la clínica, no me puedo mover, por favor, vente, te necesito. Y digamos, ahí, digamos, corté porque necesitaban, digamos, estabilizarme, el tema de mis pulmones que estaban con agua, me costaba un poco respirar, toda esa situación era bien, bien como caótica. Y bueno, después ya recuerdo que en la noche llegó mi mamá. En ese momento no entendía todavía muy bien qué pasaba. También había como una especie como de ambiente de contención en el que te tratan de maquillar un poco la situación, de no decirte, digamos con todo el peso de lo que significa tu accidente. Te tratan un poco de tiene que ver también con mantenerte motivado, con no desmoralizarte probablemente. Y bueno, ahí también empecé de a poco a entender qué sucedía. En ese momento yo estaba pololeando o de novio con una chica que estudiaba medicina. Entonces también ella entendía y sabía bastante bien qué es lo que me había sucedido y cuáles probablemente iban a ser las consecuencias de esa situación. Entonces también ahí yo como que trataba de sacar la información, oye, esto me imagino que es grave. Obviamente entendí que era complejo, que no me podía mover. Yo sí mantenía, digamos, la secreta esperanza de que esto fuera reversible, digamos, y en cierto sentido los médicos también me decían, oye, no, mira, veamos qué pasa, hay una especie como de shock medular que debe, digamos, tratarse, y en ese proceso no sabemos cuánto puedes mejorar, así que vamos viendo, pero bueno, después la realidad empieza a hacerse más patente, más directa, y ahí uno empieza a entender un poco cuáles son las consecuencias y que esas consecuencias van a ser probablemente de por vida. Entonces, claro, ahí uno empieza un nuevo proceso, que es empezar a entender, a aceptar y a trabajar con esa nueva situación, que por cierto que al principio sobre todo no es para nada sencilla.
¿Y cómo fue el momento ese que, ok, lo asimilaste, dijiste, ok, este es el nuevo escenario? Me imagino que hubo tal vez una... ¿Fue al doctor? ¿Fue con tu mamá? ¿Cómo fue eso?
Sí, mira, recuerdo más o te podría comentar el momento más duro probablemente de mi vida en ese momento, que fue porque yo tuve una lesión en el cuello cervical, y eso significa que estaba un grado más arriba de una paraplegia, que es lo que yo entendía que podía suceder en ese momento. Es que no puedes mover tus piernas nomás, digamos que pierdes la funcionalidad de tus piernas, pero que tu tronco, tus brazos, tus manos, todo sigue, digamos, tal cual. Yo no sabía que existía un grado más de complejidad, que es la tetraplegia, y que eso, digamos, podía ser parte de mi vida. No lo entendía. Yo, digamos, supe, o en un momento ya no lo entendí en cierto sentido, cuando ya pasaban los días y no me podía mover. Obviamente entendía cuál era el diagnóstico, me comentaron cuál era el diagnóstico. Lo que sí, siempre daban una cierta luz de esperanza de que esto podía ser recuperable. Tiene sentido, porque hay lesiones y lesiones, es un tema súper específico de cada persona. Un daño de este tipo, básicamente es un daño como cerebral, porque la columna es una prolongación del cerebro que baja por la columna y se conecta, digamos, a los músculos. Entonces, como lesiones cerebrales, evolucionan, digamos, de distinta manera, lo mismo pasa con las lesiones de médula. Y digamos, yo sí sabía que iba a perder la capacidad de caminar, pero lo más crudo fue cuando ya estaba en rehabilitación, estaba estabilizado, digamos, todavía estaba con una rehabilitación intensa, ya sea primero respiratoria, porque no, como colapsaron mis pulmones, no podía respirar bien, estaba con un ventilador artificial y estuve 2 meses entrenando solamente la capacidad de volver a respirar por mí mismo, porque estaba conectado a una máquina y eso también es terrible, es súper incómodo, es súper invasivo, genera un montón de digamos como de problemas secundarios que son neumonía e infecciones, por estar, digamos, con un tema a tus pulmones, que es un sistema, digamos, cerrado dentro del cuerpo, abierto conectado a una máquina. Entonces, digamos, logré recuperarme de eso. Después, en la rehabilitación, yo tenía un kinesiólogo que era con el que más buenas migas hice, mejor relación tuve. Y yo le pregunté un día, se llamaba Felipe, oye Felipe, o se llama Felipe, mira, ¿me puedes como decir, ser sincero, contar la firme como un buen chileno? ¿Voy a poder recuperar mi movimiento de las manos? Porque no podía mover mis manos, los dedos, las muñecas me costaba mucho moverlas. Y el no mover las manos, imagínate lo que significa como para tu día a día, para tu dependencia, para tu digamos, facultades cotidianas básicas.
Claro.
Y claro, y él me dijo, mira Claudio, de acuerdo a tu lesión, y voy a ser súper sincero contigo, es probable que no lo recuperes, es probable que digamos tu lesión tenga una como una meseta de recuperación que va a ser tal, eso no significa que dejes de esforzarte, dejes de trabajar fuerte en la rehabilitación, porque eso no lo sabemos hasta, digamos, un año de que se estabilice esta lesión, pero por, digamos, la historia, los casos que conozco, la experiencia que tengo, más o menos esto va a ser tu capacidad, digamos. Y ese día yo pedí que no... Tenía constantemente visitas, en ese sentido mi familia, mis amigos, mis cercanos siempre ahí dando aguante, dando apoyo. Pero en ese día yo le dije, digamos, a la gente de la clínica que no quería recibir a nadie, que me dejaran, digamos, solo. Y me encerré en la pieza, me giré mirando hacia la ventana que tenía afortunadamente un bonito jardín en donde estaba, y bueno, fue mi día más triste de la vida, no recibí a nadie, dije que por favor no quería tomar la colación que te daban y eso, y me puse a llorar, a internalizar ese sentimiento, digamos, de pérdida durísima, que era como de mi cuerpo. Fue un poco el digerirlo, el entender que la situación iba a ser más compleja de lo que incluso me imaginaba en el peor escenario al momento del accidente. Entendí que, digamos, la independencia iba a ser muy difícil, y eso fue ahí una tarde conmigo mismo sentado, masticando todas las emociones posibles, la frustración, la rabia, la ira, la desesperanza. Fue un día complejo para mí, fue un día duro, pero afortunadamente fue ese día nomás. Y al otro día, sí, recuerdo que cansado, digamos, de esas emociones, cansado, digamos, de porque las emociones, digamos, cansan, y a ese nivel, digamos, terminé, no sé, de ya no me quedaba seguir, digamos, llorando, lamentándome, caí, digamos, cansado, dormido. Me despertaban, digamos, y yo era como un zombie en ese momento hasta el otro día, ya que llega mi mamá, digamos, y ahí un poco retomo ya el, no sé, por decirlo de alguna manera, la racionalidad, el hecho de decir, oye, esto sigue, ya está, o sea, mira, lástima, pero vamos. Y ahí en cierto sentido se dio una situación que me ha acompañado y probablemente sea una estrategia de supervivencia en mi condición, que tiene que ver con enfrentarme a mí mismo o acompañarme a mí mismo, pero con mi versión no discapacitada, por decirlo de alguna manera, no en silla, sino que como seguía siendo yo hasta antes de ese día, de ese fatídico día, y decir, oye, ¿qué te vas a quedar ahí lamentándote o le vamos a dar, digamos, o vaya a salir de esto y le va a meter huevos al asunto para que esto no sea tu lápida, digamos? Y ahí desde el otro día y con ayuda de mi mamá, digamos, y con ayuda de mis amigos y de mis cercanos, hice una especie como, no sé si de borrón o cuenta nueva, pero fue como ya, ok, ya está, esto ya es lo que es, no saco nada con negarlo, no saco nada con esconderlo, vamos, ¿qué se hace? Y empecé a un poco a seguir esforzándome en mi rehabilitación y seguir trabajando. Obviamente no fue fácil y habían días en los que uno, digamos, quería tirar la toalla, pero digamos, nunca al nivel como ese día en el que internalicé bien qué era cuál fue mi situación o qué se venía para adelante.
Lo que hice, creo que es lo que yo veo, obviamente he tenido cuidado, no te interrumpí acá porque sabía que debía haber algún momento en que tal vez vaciaste todo, que esos sentimientos te cansaron mucho. Y un día, tal vez ese día en que, bueno, lo asimilaste completamente, pero que al mismo tiempo tal vez fue el abismo que te permitió salir y mirar el horizonte con mucha más perspectiva y con tu nuevo yo dentro, como que cambiaste de piel, tal vez, claro, de manera poética lo digo, ese día. Entonces, esa como mentalidad tan que yo veo que es tan tenaz y tan fuerte de que siempre estás ahí como con esta idea de que yo también puedo, no, esto no me frena y puedo seguir. Y es lo mismo que yo creo que al final te ha permitido, o sea, terminar la carrera, que claro, no lo hemos hablado, pero todo lo que hablas tiene mil consecuencias y mil frutos que siguen cayendo de una u otra forma. Entonces, ¿crees que, mi pregunta, ¿crees que el haber enfrentado y todavía, porque hay gente que no puede enfrentar los sentimientos, que, no sé, termina con la novia, con el novio y bueno, y prefiere, no sé, medicarse, o hay gente que le tiene pavor, horror al dolor y no lo claro. Enfrenta y piensa que, no sé, me voy de fiesta, no sé, salgo, sí, todos, bueno, los días. ¿Crees que eso, enfrentarlo así con totalidad el dolor, la tristeza, te ayudó?
Sí, de todas maneras, no es de un día para otro, es un proceso. Y digamos que todavía sigue en cierto sentido en aprendizaje de cosas. O sea, eso finalmente, cuando uno tiene una situación compleja o se transforma en una oportunidad o es un problema y es un lastre que uno tiene que arrastrar, digamos. Ahí, de acuerdo a la educación, a la formación, al acompañamiento, a la personalidad y a un montón de factores, uno va tomando ciertas decisiones en de acuerdo a las circunstancias o las situaciones que le toca, digamos. Y en ese sentido, obviamente, el enfrentarme a mis fantasmas, a mi situación, fue un apoyo, fue una herramienta importante, el conocer Aprendí o tuve la oportunidad en los primeros momentos, digamos, de poder determinar o poder en cierto sentido entender cómo funcionan o las diferencias de las emociones. Hay barreras súper sutiles entre lo que uno puede ser, no sé, la rabia, la ira, el enojo, que son conceptos sinónimos, pero que tienen sus diferencias y por algo no son una sola palabra. Y el empezar a entender mis emociones, a identificarlas, a saber cuál era la frontera entre una y otra, también me ayudó mucho a poder, digamos, darle esta perspectiva de aguante, digamos, de ganas de superación, que es un proceso que uno tiene que ir internalizándolo para que no sea un mero, digamos, discurso, sino que efectivamente se transforme dentro de uno mismo en un motor de vida. El poder a entender ciertas cosas a las demás personas, el salir también del todo yo, fue súper complejo lo que me pasaba a mí también, en el sentido de que con una situación tan grave todos intentaban de repente protegerte y tratar de no darte malas noticias y de mantenerte como en una burbuja. Y eso, en cierto sentido, ayuda, pero también puede ser muy perjudicial porque, digamos, uno puede volverse un poco dependiente, un poco arrogante, un poco estratégico en ciertas cosas, en ciertas relaciones, al estar como digamos, en esta especie de pedestal de no lo molestemos porque ya está pasando por algo lo suficientemente duro como para que otras cosas externas lo sigan, digamos, acomplejando, aproblemando. Entonces, por ahí también el poder darse cuenta de eso me costó probablemente una relación en ese momento. Y bueno, peleas, enemistades y situaciones como complejas también. Y eso fue también parte de mi crecimiento, el poder entender que ciertas cosas no eran como yo pensaba o debían manejarse desde otras maneras. Y ahí un poco este enfrentamiento a tus propios fantasmas, a tus propias emociones, se va complementando con otras herramientas, con otras situaciones como digamos la comunicación, como distintas otras cosas que uno va adquiriendo como para ir mejorando esto, digamos. Y como te digo, es un constante aprendizaje, digamos, en el que uno de repente lo reflexiona y dice, ya, vamos, mira, esto sí, esto no, esto puede ser, esto me ayuda. Y uno se arma, digamos, como su pool de estrategias psicológicas, por decirlo de alguna manera, para abordarla. Y como tú dices también, claro, hay gente que lo aborda a través de medicamentos, o hay gente que yo también conozco que ha tenido situaciones parecidas y no sale nunca más del hoyo, no quiere que nadie más lo vea, y es válido también. O sea, somos humanos, somos todos, digamos, universos particulares, y también, digamos, uno puede decir quizás no es la mejor opción, pero es totalmente válida en ese sentido. Así que ahí yo agradezco un poco la fortuna de haber tenido primero a la madre que tengo, que es una persona a todo nivel, digamos, o sea, se transformó en mis manos, se transformó en mis piernas, sin ningún cuestionamiento, dejó atrás su vida en el norte para venirse conmigo, me preguntó qué es lo que tú quieres hacer, dónde crees que tú vas a estar mejor. Yo le dije, mira, esto es lo que yo creo, y no lo pensó ni dudó un momento, y me dijo, ok, yo voy contigo, dejo todo lo que tenga que dejar atrás. También fue un en estos casos un accidente para todas las personas, un cambio en 180 grados para muchísimas, digamos, personas, y ese fue el pilar también principal, que haya tenido una persona tan, tan buena, tan desinteresada y tan abnegada como mi madre, para decirme, oye, ok, yo me transformo ahora en, no sé, como para un ciego, un lazarillo, para mí, mi mamá, ¿no?
Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast Mentalidad de Girasol. Este podcast es un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz y oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola.
Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites.
Veo como el autoconocimiento tuyo que lo tuviste que agudizar mucho. Tal vez también la red de apoyo, que sé que tu mamá siempre ha estado, ¿sí? Entonces, ¿crees que esos son los dos grandes pilares que te...? Porque pudiste, bueno, lo repito, pudiste sacar tu carrera bien, trabajas dentro de todo, estás mucho más integrado a la sociedad que un montón de gente, por decirlo de una forma, pese a todo lo difícil que lo apone Chile en términos de, por ejemplo, no sé, me contaba hace poco que cuando nos vimos por un matrimonio y que para viajar era complicado, o sea, no hay ninguna ayuda estatal para la gente con sillas, y me imagino que esto se replica a muchos campos de la vida.
No, por cierto, ese es un tema en el que estamos sí o sí al debe como país, como sociedad. De repente es súper difícil, digamos, salir adelante. De repente, no necesariamente porque uno no tenga las ganas, sino que de repente porque no está, digamos, la red de apoyo o los recursos, digamos, de todo tipo, educacionales, económicos, como para poder sobrellevarlo. Y en ese sentido, por más que una persona de repente quiera, si el entorno es demasiado hostil, claro, no va a poder superarlo. Y en ese sentido, claro, es difícil. Para mí todo me cuesta mucha más plata que para cualquier persona, porque, digamos, tengo que tener consideraciones extra que digamos, nadie las cubre, nadie te las compensa. Y claro, de repente se hace un poco más complicado, pero bueno, afortunadamente he tenido, digamos, la opción, no exenta de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de poder ir resolviéndola, de poder, digamos, mantener dentro de todo una cierta autonomía, una cierta independencia, que en muchos ámbitos te lo da, digamos, el dinero, la posibilidad, digamos, de trabajar. Y ahí, claro, de nuevo, el tener amigos, el tener a mi mamá acompañándome, que me llevaba las pruebas los días sábados con lluvia, y que de repente hasta... si hubiese sido por mí, no hubiese ido, hubiese inventado, digamos, alguna situación, porque era fácil hacerlo, pero mi vieja era: oye, compadre, no, tenés que levantarte, estoy esperándote, vamos, te voy a levantar, incluso aunque no queráis, yo te voy a levantar y vamos, digamos. Y claro, eso me permitió poder educarme, eso me permitió poder sacar mi carrera, poder optar un trabajo. Y como tú dices, es súper cierto eso, de que tengo a veces circunstancias mejores que cualquier persona, digamos, común y corriente. Pero como te digo, eso es un trabajo que Chile está al debe en términos de infraestructura, en términos de apoyo, en términos de quizás dar algunas opciones de becas o de apoyos económicos, pero que no sean, no sé, si de repente uno ve así como, no sé, un curso de gafitería o de call center, que son cosas que de repente sirven, pueden servir, ok, pero que no van a marcar una diferencia, digamos, importante, porque no son, digamos, muy trascendentes. Digamos, otra opción o apoyo es alguien que te pueda, si alguien no tiene, digamos, la capacidad de poder autovalerse, de tener, digamos, un apoyo, y que este apoyo pueda ser costeado de alguna manera. Claro. Mi costo fijo, digamos, de vida es elevado, súper elevado para estar, digamos, sí, en la mañana apto, digamos, 100% preparado para trabajar a las 9 de la mañana, me significa un costo bastante importante, digamos. Y si otra persona no tiene esa opción, probablemente no pueda optar a un buen trabajo, no pueda optar a una buena remuneración y va a seguir en un ciclo, digamos, constante de no sé cómo llamarlo, infortunio o de... Claro, pero no porque él no quiera necesariamente, sino porque de repente las condiciones no se dan. Claro. Y eso hace mucha falta, sobre todo, bueno, en Sudamérica en general y en Chile también, aunque hemos avanzado y en términos de infraestructura cada vez relativamente mejor, la gente, por lo menos a mí, no me ha pasado, no recuerdo que haya sentido, digamos, alguna discriminación o alguna forma, digamos, de sentido, digamos, de repente que alguien te puede tener lástima o compadecencia contigo y que, bueno, da lo mismo, está ok, no marca una diferencia esa opinión, pero sí de repente que no puedas acceder a algún lugar o que sí de repente no esté la infraestructura y que eso también desmotive una salida, algo que hubieses hecho en caso de, o que la gente quizás que te iba a acompañar diga, no, es que hay que tomarse una vuelta demasiado larga con él porque la infraestructura no está y eso, digamos, signifique un deterioro en las relaciones personales porque no se van a dar más instancias para poder compartir. Eso sí afecta en cierto sentido. Entonces, sí, en Chile es algo que sucede, afortunadamente. Y esto es súper importante, el tema de cultivar las relaciones, de tener, digamos, buenos amigos, una buena red de apoyo, es que estas diferencias o estas situaciones, digamos, se van haciendo irrelevantes en la medida en la que también uno no se victimice también. Y eso es algo que es un factor importante también, creo yo, en mi vida, el hecho de que también, como te decía, esta dualidad que tengo de repente entre el enfrentarme o verme a mí mismo en silla es, oye, compadre, tú no te puedes victimizar, eso no es una opción, nunca lo hagas. Y ese también es un motor importante para ir construyendo relaciones, construyendo los éxitos pequeños, pequeñas victorias, digamos, en la vida. Y es un motor para mí también súper importante que me ha ayudado a sobrellevar esto y a darle ese sentido, digamos, a mi vida más allá de la condición.
Bueno, hablando como de ese intercambio, un trade-off, perdiste movilidad y eso, claro, fue algo inmediato, pero tal vez al mismo tiempo lo que suma del autoconocimiento, no victimizarme, son cosas que todavía tú sigues de alguna forma, te vienes enriqueciendo de esta dualidad, tal vez que como mencionabas antes. ¿En qué crees que, para hacerlo como una balanza así clara, claro, perdiste movilidad, pero claro, gané en estas cosas que te estoy diciendo, en esta introspección que ya se la quisiera, no sé, quien sea, para conocerse bien, porque solo así, conociéndose bien, uno puede, bueno, decir, para mis objetivos, o para ser feliz, o lo que sea, me falta esto, esto y esto, o, bueno, puedo disfrutar la vida de esta manera. ¿Qué crees que has ganado en esta balanza, en esta de la vida? ¿Sí?
Muchas cosas. Dentro de eso se puede hacer ahí como una analogía un poco a lo que le pasa a un ciego, a una persona que queda, digamos, invidente, en el que está, en cierto sentido, obligado a explotar sus otros sentidos, porque si no, digamos, no puede sobrevivir. Acá pasa algo parecido, digamos. Yo no tengo mi cuerpo, pero tengo mi cabeza, y en ese aspecto uno comienza o tiene la oportunidad de desarrollarla. A veces abruma un poco porque uno piensa a 1000 kilómetros por hora, pero la capacidad de poder hacer algo o traducirlo en algo físico, digamos, no acompaña, y en ese sentido hay que estar trabajando con el manejo de la frustración, pero también ahí uno va, digamos, adquiriendo las herramientas me pasó y algo que siempre y que digamos lo atesoro como también uno de estos motores o de estos pequeños engranajes que van haciendo este motor de la voluntad, tiene que ver con las situaciones que de repente obligadamente se van dando, pero que cuando uno las ve en retrospectiva o las reflexiona, se hacen enriquecedoras y gratificantes también. Me pasó muchas veces en la universidad que, no sé, pues, si hubiese estado en dos patas, digamos, por decirlo, en caminando bien, me hubiese sentado más atrás, me hubiese sentado con el piño más bueno para la chacota, ¿cachai? Pero no, estaba ahí en silla, había una estructura escalonada hacia arriba y el único lugar en el que podía estar era abajo, donde estaban, qué sé yo, el más ñoño, el compadre que estaba ahí más presto a ponerle atención al profe, a tomar todos los apuntes, y que inevitablemente uno genera una relación por la cercanía en el conversar, en el empezar a conocerlo y a darse esas oportunidades de repente que por mi personalidad o por cómo era anteriormente hubiese pasado de largo, ¿cachai? Y que sucede en mi situación y que de repente uno comienza a ser más plural en muchas cosas, a entender más allá de tu círculo, de tu óptica tradicional, y eso pasa en muchas cosas. Hay veces en que se termina volviendo un poco chato, nos falta quien te viene a dar la cacha, por decirlo de alguna manera, a turbar, ¿cachai? Pero bueno, ahí uno lo puede manejar o uno aprende a manejarlo. Claro. Pero yendo al foco de lo que iba, efectivamente esto te abre otras oportunidades de abrirte con más gente, de entender otras cosas, de obligadamente de repente reflexionarlas, de enfrentarte a ti mismo en esas situaciones en las que uno, con su, digamos, corporalidad intacta, no tiene ni la necesidad ni de repente el tiempo de dársela, pero que en una situación así estás obligado y ahí tú ves si tomas o no la carta, tú ves si fortaleces, digamos, tu mente, tus pensamientos. Un buen ejercicio es como el que señalaba, el de identificar las emociones, cuáles son, cuándo es la frontera entre una y la otra. Cómo eso yo lo canalizo cuando tengo alguna situación digamos complicada en la que okay, yo puedo recurrir a mis emociones, yo puedo recurrir a esta mente, digamos, que se mueve 1000 por hora y buscar alternativas, buscar fórmulas de solución, y si no hay, digamos, entender que no hay nomás, y que quizás hay que buscar un plan B, un plan C, que hay que moverse, digamos, de otra manera, y eso sí o sí, digamos, el accidente, la condición, me abrió un mundo, digamos, de opciones que antes no tenía por qué haberlas visto, digamos, y que, digamos, pasan así como quien ve, pero no observa, ¿cachai?
Qué interesante. Al final, claro, es tan global que es difícil tal vez decir una cosa así precisa, porque eso claro, ya de escuchar las otras tribus, que tal vez uno las miraba con otros ojos, tú, claro, has tenido acceso y, bueno, tu mundo se ha agrandado de una u otra forma, sí.
Claro. Bueno, también ahí uno puede manejar e ir viendo cómo se acomoda, pero esa opción está, digamos. Uno ve cuando la toma, cuánto quiere tomarla, cuánto abraza la diversidad de historias, de opciones. Cada vida es un universo, digamos, distinto, ¿cachai? Y ahí uno también en este sentido tiene las opciones de ir conociéndolo y bien, pues ahí las cosas se manejan de manera mutua, las relaciones, oye, me caíste bien, sí, oye, me parece súper choro, súper interesante esto, sí, esto, oye, y ahí se van construyendo, digamos, relaciones, a veces quedan en el camino, pero siempre, digamos, queda un aprendizaje, o por lo menos lo que creo yo es que siempre uno puede tomar un aprendizaje de cada una de las experiencias y de las personas con las que se va encontrando en la vida.
Sí, totalmente. Sí. Bueno, por eso estas son las ideas de estas entrevistas de En el Camino, como de, claro, en cada momento hay, es como, claro, un sendero esto, y hay momentos para todo, y hay gente para todo momento. Así que yo por eso, bueno, te quería agradecer, Claudio, pero antes de terminar este programa, quería pasar a esta nueva sección que tengo. Es el cuestionario de Marcel Proust, que es un escritor francés, que respondía antiguamente un pequeño cuestionario de preguntas muy cortas, y que lo escuché mucho en un programa que ya no está porque murió su emisor, que ese era Actors Studio, un programa en que un actor de teatro y también entrevistador hablaba con actores de primer nivel, y bueno, veamos cómo sale.
Sí, dale.
Primera pregunta, o no sé si pregunta, pero bueno, piénsalo como una conversación, un ping pong.
Vale.
Sí. Y si quieres responder no solo con una palabra, te puedes alargar, pero bueno, veamos cómo sale. ¿Tu palabra favorita?
Adaptabilidad.
Sí. ¿Tu palabra más odiada?
¿Víctima?
¿Qué te enciende o te estimula?
El día a día, yo creo. El entender las cosas. Eso es algo que quizás me voy a extender un poquito, pero eso también ha sido algo importante para mí, el poder darle un foco a veces racional, en el que hay que mantener el balance entre que no se sobre racionalice, pero el poder ir entendiendo cómo funcionan las cosas me genera un efecto como de un efecto wow, y el poder conocer cosas, el poder entender de repente cómo funcionan, el poder asombrarme con ciertas dinámicas del día a día, el sorprenderme para mal incluso con cómo somos como seres humanos, viendo las noticias, de repente, cómo llegamos a ciertas cosas, pero siempre entendiendo un poco como la orgánica o las dinámicas que se dan para llegar a esos temas, es algo que me impulsa, que es algo que todos los días vas a tener algo nuevo, entonces todos los días hay una oportunidad de ir aprendiendo y entendiendo algo nuevo. Y eso creo que es algo que sí o sí me moviliza, más allá de qué sé yo, los objetivos cotidianos que cada uno podemos tener, el que qué sé yo, el que tenemos que comer, digamos, que tenemos que pagar el arriendo, que tenemos que pagar la qué sé yo, las cuotas de acá, de allá, todo eso, esas cosas que van, digamos, de perogrullo, hay otros temas que también me movilizan, y uno de esos es el poder ir teniendo un día más de reflexión, de conocimiento, de entendimiento, de oportunidad de que algo salga bien o salga mal.
Buena respuesta. ¿Qué te desagrada o te apaga?
¿Qué me desagrada o me apaga? A veces el frío. pero ¿qué me apaga? Yo creo que a veces el no poder, qué sé yo, capitalizar algunas cosas que en las que le meto esfuerzo y digamos, te frustran un poco, pero que también se vuelven una oportunidad. O sea, me cuesta sentirme apagado por algo como psicológico. De repente son estas cosas como, no sé, pues hay frío o hay, qué sé yo, temas como banales, no sé, hay caña, no hay ganas de moverse, de hacer algo, ¿cachai? Pero son circunstanciales.
Okay.
Pero algo como que me apague de repente es las frustraciones de ciertas cosas en las que uno le mete ganas y de repente terminan dándote como ese sinsabor que uno dice, pucha, seguiré intentándolo o no, y que al final, bueno, se traduce en el que sí o sí hay que darle. O sea, no hay opción a no hacerlo, o creo que es malo evitar seguir haciéndolo, que te apague, digamos. Pero eso.
Sí, es verdad. ¿Tu idea de felicidad?
Uf, mi idea de felicidad es, creo yo, ir construyendo pequeños momentos de alegría. Digamos, esto bien sabido, creo yo, pero tiene que ver con disfrutar el proceso. El tener un objetivo y que el ser feliz no sea cuando veas ese objetivo realizado, porque probablemente cuando llegues ahí vayas a tener otro y llegues a un pequeño momento, digamos, de satisfacción, pero no de felicidad, digamos. Y en ese sentido es una construcción constante, es el ir trabajando por un estado de ánimo, por un estado de interno, digamos, como basal, que vaya más allá del placer, que vaya más allá de las alegrías, sino que vayan esos distintos conceptos siendo parte de este macro, que se va viviendo día a día, que es parte del proceso, pero siempre con un objetivo también en mente, digamos. Y pueden ser, digamos, de todos, el tener una casa, el tener unos hijos, todos, digamos, podemos tener cierto concepto de qué es lo que significa, pero en cierto sentido el trabajar con el proceso y que el proceso sea parte importante de ese objetivo, que sea llevadero, de que sea algo no maquiavélico muchas veces, sino que efectivamente haga sentirse a uno orgulloso. De repente soy malo para bancarme algunos objetivos a toda costa, porque creo que al final uno al mirarlo en retrospectiva o al ver si es que uno se siente orgulloso en la interna, puede ser que para todo el resto esté perfecto, pero el sentirse bien con uno mismo, el no, digamos, arrepentirse o avergonzarse de ciertas cosas y tener esa claridad mental dentro de este proceso que comentaba, es súper importante, y creo que yo es un motor de felicidad importante.
¿Tu idea de miseria?
Uf, la idea de miseria. En este minuto yo creo que es perder mi cabeza, perder mi conciencia. Creo yo que la conciencia, y la conciencia en el sentido bien amplio de la palabra, que tiene que ver con digamos, ser consciente de algo desde lo racional, de cómo funciona, hasta ser consciente de todo lo que, digamos, engloba esa situación, y que se traduzca en tu persona, creo yo, muy 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 a pecho, digamos, que las personas son su conciencia, son como son cómo ellos son capaces de ser conscientes de sí mismos y conscientes con los demás, digamos. Y creo que el crecer de mi conciencia, el no tener mis capacidades o facultades mentales bien, podría ser algo muy, muy miserable.
¿Cuál es un sonido o ruido que amas?
Uy, el sonido, un sonido, digamos, que me encanta es el sonido del mar. Es algo que he hecho harto de menos acá. Yo probablemente en otras circunstancias no estaría viviendo en Santiago. Me gusta mucho el sonido del agua. De nuevo, de repente me pongo un poco nerd en la mecánica de cómo las olas y el viento y eso funciona y se conjuga en el que se genere, digamos, este reventar, digamos, del mar en la costa y ese sonido y esa inmensidad que tiene, de nuevo, volviendo a la conciencia de entenderlo o de tratar de entenderlo y de buscar cómo entenderlo, para mí es gratificante. Y ese sonido del agua, del mar, se conjuga todo esto que te comentaba también de muy buena manera.
Sí, estoy de acuerdo con sonido. ¿Cuál es un sonido o ruido que odias?
Uf, un sonido de repente que me altera es... y que creo yo que es que lo absorbí por mi mamá, que era el sonido de que las cosas no estaban bien en la clínica, ese sonido típico de instrumento médico, tipo alerta. Sí. Mi mamá es el sonido que más odia y creo que por eso también es el sonido que más que ahora sin duda pienso en su angustia cuando, no sé, uno ve en una película o en es un sonido súper particular, que no necesariamente él cuando alguien se está muriendo, ese tip, sino que son unos sonidos de alerta que me generan innatamente estrés. Okay. Y me transportan a una situación un poquito angustiante. Yo creo que también porque sé que a mi mamá le molesta y sé que eso lo internalicé y me lo ha comentado y me dice cuando hemos estado viendo alguna película, alguna cosa, una noticia o algo, y ella lo escucha, siento su incomodidad, siento su tensión y creo que la he absorbido y eso me incomoda, digamos. Los otros también, de repente, no sé, los gritos, ver a un animal sufriendo también me produce mucha angustia. Pero diría que lo más desagradable son estos sonidos de alerta hospitalaria que también pum, me llevan a un momento angustiante y a momentos angustiantes que hice vivir a otras personas que quiero también.
Mi última pregunta.
Dale nomás.
Si Dios existiese y lo vieras al final de tu vida, te recibiera, esto es utópico, ¿eh?
Claro.
¿Qué te gustaría que te dijera?
Uf, yo creo que me gustaría hacerle preguntas, creo yo. Tengo tantas preguntas que hacerle, no inquisitorias necesariamente, sino que para entender por qué hay ciertas dinámicas que son tan imperfectas y de repente por qué nosotros las entendemos tan mal, porque quizás mira, depende también cómo lo enfoco, si tu pregunta es el Dios cristiano, si tu pregunta es Dios también.
Por eso, ¿no? Está ahí, te dije utópico, no. La pregunta interpretable. Claro. Sí, no es cristiano. Yo no soy creyente, así que te lo digo porque...
Claro,
que pero creo en el misterio de la vida, pero...
Exacto, sí. A mí me pasa parecido y dependiese mucho también de qué Dios me enfrentara. Creo que es súper osado que alguien, digamos, de repente se declare cristiano y defienda ese concepto de deidad y de divinidad, no sé si desestimando o denostando quizás a otras religiones, porque tú estás en lo correcto y no los demás. Hay muchas situaciones que a mí las religiones me generan un poco de disonancia, pero si yo pudiese hablar con Dios como creo, como quizás el universo, como lo que nosotros vemos, quizás sería simplemente agradecer por la oportunidad de vivir, ¿no? No creo que haya mucho más que reprocharle. No me creo tan relevante ni importante como que tengo a alguien omnipresente pensando en mí y controlando mi destino. Yo creo que eso lo encuentro un poco no quiero decir arrogante, porque quizás no existe esa emoción detrás, sino que considero que en este la posibilidad que tenemos ya de conocer lo minúsculo que somos dentro de todo esto, creería que es medio anacrónico el pensar que digamos que funcionamos como entidades particulares, sino que básicamente somos un átomo más dentro de algo gigante, y Dios, si está ahí, digamos, lo ve así, lo maneja como un todo, no como alguien particular. Entonces, no tendría que nada que reprocharle, digamos, a por qué nací donde nací, o a por qué me pasó lo que me pasó, o a por qué, qué sé yo, permite que un niño muera y que, qué sé yo, y un asesino envejezca en su casa tranquilo. Creo que no tiene sentido ir por ahí, pero sí en el tema de la gratitud, en el dar esta oportunidad de ser consciente, de estar consciente. La conciencia creo que es súper, súper importante para nosotros, porque nos permite saber quién es, de dónde venimos, o tratar de investigar de dónde venimos y poder proyectar para dónde queremos ir, en términos personales y también en términos de una raza, de una humanidad. Creo que no lo hacemos muy bien, pero ahí está la oportunidad, está la carta tirada, digamos, y ahí tú ves cómo juegas la mano. Y en ese sentido creo que Dios deja al universo, lo que uno quiera creer, deja, digamos, las cartas disponibles arriba de la mesa, y uno te pueden tocar mejores o peores cartas, pero uno tiene la mano libre para ver cómo juega.
Claudio, muchas gracias por esta conversación. Y bueno, y hasta la vuelta.
Sí, pues no, gracias a ti también por darme esta oportunidad de reflexionar cosas que a veces uno no tiene las instancias para buscarlas dentro de uno mismo, de poder interpretarlas, de hacer, digamos, hacer patente o hacer conceptos, cosas que uno de repente tiene dentro de sí, pero que en estas oportunidades tiene la posibilidad de interpretarlas, de hacerlas conceptos, de hacerlas palabras, y digamos de dar un testimonio para alguien que le pueda servir, que pueda ser de apoyo, y para mí mismo, para poder ir conociendo sobre mis propias reflexiones, conociendo sobre mis propios pensamientos y conociendo sobre mí mismo, que es sin duda siempre importante en la vida de una persona, o el poder trabajar conmigo mismo, y que de repente no es necesario tener un accidente o una situación límite para hacerlo, sino que cada día es una oportunidad de poder hacerlo de las maneras que uno pueda y entienda, por supuesto, pero que ahí está siempre la opción. Así que agradecido de vuelta yo amigo Nicolás.
Gracias, Claudio. Gracias, amigo, por el tremendo testimonio. Y a ustedes, nos vemos en el siguiente y hasta la vuelta. Chau. Gracias por haber llegado hasta acá. Si valoras el programa y no quieres perderte ningún episodio, puedes seguirlo en Spotify y dejar una reseña, que me ayuda un montón para ser encontrado más fácil en el motor de búsqueda. Para donaciones, contacto y más contenido, pueden entrar al sitio enelcaminopodcast.com y seguir las redes sociales de En el Camino Podcast en Instagram y Facebook, además de Nico Vergara y en Twitter. Gracias por aventurarte en el camino.